Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente electo de Indonesia, Prabowo Subianto, está decidido a eliminar la pobreza en Indonesia de varias maneras, una de las cuales es aprovechar los recursos naturales existentes para que puedan ser disfrutados por la gente. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Hadalia, se muestra optimista en cuanto a que Indonesia se convertirá en un importante factor determinante en la industria mundial del automóvil eléctrico, gracias a su riqueza en recursos naturales. Israel admite haber atacado tiendas de campaña en el Hospital de las Mártires de Al-Aqsa en Gaza. La Unión Europea exige una explicación israelí sobre el ataque a las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente electo de Indonesia, Prabowo Subianto, está decidido a eliminar la pobreza en Indonesia de varias maneras, una de las cuales es aprovechar los recursos naturales existentes para que puedan ser disfrutados por la gente. Prabowo Subianto transmitió esta determinación al pronunciar un discurso en la Conferencia Nacional de Voluntarios Jóvenes Emprendedores Nacionales en Jakarta el lunes. Según Prabowo, para eliminar la pobreza en Indonesia, una forma es llevar a cabo el proceso de aumento del valor añadido de los productos básicos de modo que lo que hay en Indonesia pueda procesarse internamente. Prabowo también invitó a los empresarios que son miembros del Voluntarios Jóvenes, miembros de los Voluntarios Jóvenes Emprendedores Nacionales a trabajar juntos para construir la economía en el futuro para que pueda crecer positivamente. Mientras tanto, el presidente de la Conferencia Nacional de Voluntarios Jóvenes Emprendedores, Angavira, dijo que en los próximos 5 años su equipo trabajaría junto con el gobierno para desempeñar un papel en la creación de empleos. Aparte de eso, según Angavira, la Conferencia Nacional de Voluntarios Jóvenes Emprendedores Nacionales también está comprometida a fortalecer la economía regional y ayudar al gobierno a aumentar el crecimiento económico al 8%. El viceministro de Comercio dijo que el crecimiento económico estable y continuo ha convertido a Indonesia en un país socio comercial y de inversión atractivo a nivel mundial, incluida Australia. Según él, Australia ha visto a Indonesia como un centro estratégico en el sudeste asiático, así como la principal puerta de entrada para acceder a otros mercados asiáticos. Jerry Sambuaga, en su declaración en Jakarta el lunes 14 de octubre, dijo que Australia siempre ha sido un socio comercial importante para Indonesia. Las relaciones entre los dos países se han fortalecido mediante la implementación de la Asociación Económica Integral Indonesia-Australia, que se cree que brindará muchas oportunidades comerciales para ambos países, así como prosperidad para ambos países. Además, invitó a todos los actores empresariales a aprovechar las oportunidades de negocio, maximizando la implementación de IECPA. Jerry enfatizó que IECPA es un acuerdo integral con un alcance que no se limita al comercio de bienes, sino que también incluye el comercio de servicios, la inversión y la cooperación económica. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Bahlil Lahadalia, se muestra optimista en cuanto a que Indonesia se convertirá en un importante factor determinante en la industria mundial del automóvil eléctrico gracias a su riqueza en recursos naturales. Bahlil dijo en la Conferencia Nacional y Noche de Premiación de Voluntarios Jóvenes Emprendedores Nacionales en Jakarta el lunes que, en términos de energía e industria verdes, Indonesia tiene una ventaja comparativa que no la tienen muchos otros países. Bahlil explicó que la ventaja comparativa de Indonesia son las reservas mundiales de níquel, donde en 2023, según datos de American Geological, Indonesia tendrá el 20% de las reservas mundiales de níquel. Bahlil explicó que el níquel es un componente clave en la producción de baterías de vehículos eléctricos, que ahora es el foco de atención mundial junto con la transición de las energías fósiles a las energías renovables. Además, añadió Bahlil, actualmente casi todo el mundo habla de coches eléctricos abandonando los combustibles fósiles. Dijo que el 60% de las materias primas para los coches eléctricos son componentes de automóviles, mientras que el 40% son baterías. En cuanto a la batería, los componentes constan de 4, a saber, manganeso, cobalto, litio y níquel. De los 4, el 80% es níquel, por lo que en Indonesia tiene 3 reservas, níquel, manganeso y cobalto, de las cuales no tiene litio. Dijo que con grandes reservas de níquel, manganeso y cobalto, Indonesia se ha convertido en un país estratégico en la cadena de suministro global para la industria de vehículos eléctricos y la tecnología de energía verde. Bahlil también reveló que Indonesia había tomado medidas para detener las exportaciones de níquel. Sin embargo, la decisión de Indonesia de dejar de exportar materias primas ha enfrentado presión internacional, especialmente porque Indonesia tiene reservas de níquel muy grandes, que alcanza entre el 40 y 45% de las reservas mundiales. El Ministerio de Industria inauguró el edificio del Centro de Fabricación de Indonesia en Purwakarta, Java Occidental, cuyo objetivo es producir productos mecánicos, fomentando así la realización de la independencia industrial nacional. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, declaró virtualmente en Purwakarta, Java Occidental el lunes, que el edificio se utiliza como centro de colaboración para el desarrollo y utilización de tecnología y que está equipado con infraestructura, instituciones, recursos humanos, máquinas y equipos como la industria manufacturera de sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones. Agus Gumiwang Kartasasmita en la inauguración del edificio el lunes destacó que el desarrollo industrial nacional enfrenta actualmente obstáculos y desafíos bastante serios. Sin embargo, dijo, Indonesia debe tener confianza y seguir llevando a cabo sinergias e innovación para fomentar el avance de la industria nacional. El sector del turismo y la economía creativa contribuye en gran medida a la absorción de trabajadores indonesios. El turismo y la economía creativa son sectores que contribuyen en gran medida al empleo, así lo transmitió la experta principal en turismo y economía creativa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nia Niscaya, en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes 14 de octubre. Nia Niscaya reveló que, según datos de la Agencia Central de Estadísticas, en 2023, 24,4 millones de trabajadores fueron absorbidos en el sector turístico, o un porcentaje de 17,45% de la fuerza laboral total de Indonesia, mientras que 24,9 millones de trabajadores fueron absorbidos en el sector de la economía creativa, o el 17,82% de la fuerza laboral total de Indonesia. Nia Niscaya apreció la alta tasa de crecimiento promedio de la fuerza laboral del turismo y la economía creativa de Indonesia, que fue 3 veces de la tasa de crecimiento de la fuerza laboral nacional.
Dan bagaimana kita lihat laju pertumbuhan rata-rata tenaga kerja pada periode 2019 sampai 2020.
Y como miramos la tasa de crecimiento promedio de la fuerza laboral en el periodo 2019-2023, vemos que la tasa de crecimiento de la economía creativa es del 4,84% y el turismo es del 3,85%. Esto es en realidad casi 3 veces el crecimiento de la fuerza laboral nacional, que es 1,72%. Puedes aplaudir el crecimiento de la fuerza laboral creativa y del sector creativo. Nia Niscaya explicó además que para desarrollar los recursos humanos en el campo del turismo y la economía creativa, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa ha facilitado a 63.412 actores de turismo y economía creativa con la certificación de competencia de recursos humanos de turismo y economía creativa. Nia dijo que la capacitación y certificación brindadas tuvieron un impacto positivo en los recursos humanos creativos, como aumentar los ingresos, mejorar las carreras y aumentar el conocimiento, la percepción y la experiencia. El ejército israelí admitió el domingo por la tarde 13 de octubre que habían bombardeado tiendas de campaña que albergaban a refugiados en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. El ataque provocó la muerte de 4 palestinos y otros 40 resultaron heridos, incluidas quemaduras graves. Una declaración militar decía, con la dirección de las FEDI o Fuerza Terrestre y la inteligencia de la ISA, la IAF, Fuerza Aérea, llevó a cabo ataques selectivos contra miembros que operaban dentro del centro de comando y control en el área del Deir al-Balah. El centro de comando y control, que incrustado en un complejo que anteriormente sirvió como Hospital Shuhada Al-Aqsa, fue utilizado por miembros de Hamas para planificar y llevar a cabo ataques terroristas contra las FEDI y las fuerzas israelíes, afirmó el comunicado. La Unión Europea condenó todos los ataques a las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano y espera explicaciones de las autoridades israelíes sobre el ataque de la semana pasada a la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano, según el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Borrell también calificó el ataque como una grave violación del derecho internacional y completamente inaceptable. La Unión Europea también instó a todas las partes a garantizar la seguridad del personal de la FPNUL y señaló que la misión está formada por miembros del personal de 16 Estados miembros de la Unión Europea. La Unión Europea reitera su llamado a un alto el fuego inmediato en el Líbano y a que todas las partes se comprometan y trabajen para lograr la plena implementación de la resolución 107.001 del Consejo de Seguridad. Estas from las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre adivinando la composición del gabinete de Prabowo Subianto y Gibran. Faltan solo unos días para la toma de posesión de Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka como presidente electo y vicepresidente de Indonesia para el periodo 2024-2029. Después de la toma de posesión, el pueblo indonesio ciertamente se pregunta qué ministros serán elegidos para ayudar al presidente y vicepresidente electos en los próximos 5 años. Por supuesto, elegir candidatos ministeriales no es fácil. Hay muchas cosas que se deben considerar para determinar si el futuro ministro es capaz y tiene la capacidad y la integridad para llevar a cabo sus deberes. Los nombres de quienes ocuparán el gabinete Prabowo-Gibran poco a poco empiezan a surgir. Aunque no tomará posesión hasta el 20 de octubre, el presidente electo de Indonesia, Prabowo Subianto, ya se está preparando para reunir su gabinete. Esto se vio el lunes por la tarde, cuando varias figuras que se creía que eran sus candidatos ministeriales visitaron su residencia privada en Jakarta. Prabowo convocó a estas figuras para transmitir directamente sus asignaciones y dar instrucciones. Hasta el lunes por la tarde, 49 personalidades que supuestamente eran candidatos ministeriales habían sido invitadas a reunirse con el presidente electo Prabowo Subianto. Estas figuras están formadas por políticas de partidos políticos, académicos y ministros de la era del presidente Joko Widodo. Los pasos de Prabowo en la selección de sus candidatos ministeriales o asistentes que se sentarán más adelante en gabinete son prerrogativa del presidente. Por supuesto, no se limitó a llamar, sino que realizó investigaciones, seguimientos y debates antes de llamar a sus candidatos ministeriales. El pueblo indonesio ciertamente espera que las personas que se sentarán en el gabinete de Prabowo-Gibran sean personas calificadas, con la capacidad y comprometidas con el avance de Indonesia. Aunque el pueblo indonesio ya puede adivinar quién ocupará el gabinete Prabowo Gibran, la certeza de los nombres y cargos de los ministros del gabinete se conocerá después de la ceremonia de toma de posesión del presidente y vicepresidente electo de 2024 en el edificio de la Cámara de Representantes en Jakarta en octubre de 2024. ¿Habrá alguna sorpresa sobre la composición de los ministros del gabinete Prabowo Gibran? Las esperemos. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 15 de octubre de 1970, cuando Anwar Sadat asumió como presidente de Egipto. Anwar Sadat asumió como tercer presidente de Egipto el 15 de octubre de 1970. Anwar Sadat fue un miembro de alto rango de los oficiales libres que derrocaron al rey Farouk en la Revolución Egipcia de 1952. También fue un confidente del presidente Gamal Abdel Nasser, de quien se desempeñó como vicepresidente dos veces. Vicepresidente dos veces antes de asumir el cargo de presidente de Egipto. Anwar Sadat murió en un caso de asesinato por parte de oficiales del ejército fundamentalista el 6 de octubre de 1981. Pasamos al Día Mundial del Lavado de Manos. El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos. El Día Mundial del Lavado de Manos fue iniciado por primera vez el 15 de octubre de 2008 por la Asociación Mundial para el Lavado de Manos. La conmemoración comienza con la actividad de lavarse las manos con jabón realizada por 120 millones de niños en más de 70 países. Desde entonces, el Día Mundial del Lavado de Manos se celebra cada año el 15 de octubre. El Día del Lavado de Manos se celebra para educar a personas de todo el mundo sobre la importancia de lavarse las manos con jabón. Finalizamos este hoy en la historia con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. El 18 de octubre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución, declaró que el 15 de octubre se celebra cada año como Día Internacional de las Mujeres Rurales. El Día Internacional de las Mujeres Rurales está dedicado a todas las mujeres que viven en zonas remotas y rurales. El Día Internacional de las Mujeres Rurales es también una ocasión para celebrar los logros y las contribuciones de las mujeres al desarrollo rural en los campos de la agricultura, la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Thank you.
berlabuh di tepi ruang tak berujung. Jendela berembun, kamu ada. Tak berkedip, mata berbisik, isyaratkan rindu yang dalam kepada.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el gobierno emite 16 regulaciones de estandarización obligatorias para productos industriales para aumentar la competitividad. El Ministerio de Industria de República de Indonesia emitió 16 reglamentos ministeriales de industria relativos a la aplicación obligatoria de la normalización industrial. Estas 16 regulaciones rigen el proceso de evaluación de la conformidad y cubren auditorías y pruebas apropiadas. Así lo transmitió el ministro de Industria, Agus Kartasasmita, al pronunciar un discurso en línea en la inauguración del Centro de Fabricación de Indonesia y el lanzamiento de 16 reglamentos del ministro de Industria relativos a la implementación obligatoria de la normalización industrial el lunes 14 de octubre. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que actualmente Indonesia tiene más de 5.500 estándares nacionales de Indonesia en el sector industrial, que cubren diversos sectores industriales y tipos de productos. El Ministerio de Industria ha aplicado de forma obligatoria un total de 130 estándares nacionales de Indonesia, especialmente para productos que tienen un impacto importante en la seguridad, la salud y el medio ambiente. Según el ministro Agus Kartasasmita, este es un instrumento importante para garantizar que los productos producidos por la industria cumplan con los estándares establecidos.
Peraturan ini juga mengatur proses sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda SNI.
Este reglamento también regula que el proceso de certificación y aprobación para el uso de la marca de estándares nacionales de Indonesia se realice a través de SIINAS, de manera que el proceso sea eficiente, transparente y fomente el cumplimiento de la normativa. SIINAS es el Sistema Nacional de Información Industrial, una plataforma digital diseñada para apoyar y mejorar la gestión de datos e información relacionada con la industria a nivel nacional. Agus Kartasasmita añadió que para apoyar la implementación de estas 16 regulaciones, el Ministerio de Industria ha designado un Instituto de Evaluación de la Conformidad, que desempeña un papel importante a la hora de garantizar que los productos que circulan en el mercado cumplan con las normas aplicables, además de proporcionar garantías de calidad a consumidores. El Instituto de Evaluación de la Conformidad consta de 20 instituciones de certificación de productos y 28 laboratorios de pruebas que están listos para llevar a cabo pruebas y certificaciones de productos. En la misma ocasión, el jefe de la Agencia de Normalización y Política de Servicios Industriales, Andy Rizaldi, dijo que los 16 nuevos reglamentos ministeriales debían regular diversos productos industriales, incluidos productos de alambre de acero, pretensado, carburo de calcio, válvulas, estufas y mangueras para estufas de gas, baldosas cerámicas, llevar pulverizador, calzado de seguridad, trifolifosfato de sodio, sulfato de aluminio, óxido de zinc y cemento. Uno de estos nuevos acuerdos es la obligación de los productores extranjeros de tener un representante oficial en Indonesia, que será plenamente responsable de los productos fabricados por los productores extranjeros. Aparte de eso, los productos importados también deben ingresar primero al almacén del representante oficial, que está ubicado en el mismo lugar que la ubicación del representante oficial. Este acuerdo tiene como objetivo facilitar el proceso de seguimiento antes de que los productos circulen en Indonesia. Andy Rizaldi enfatizó que todas las normativas lanzadas fueron un esfuerzo por formar un ecosistema de estandarización fuerte para que la industria indonesia pueda mejorar la calidad de los productos, así como fomentar la innovación y la eficiencia, lo que en última instancia aumentará la competitividad de la industria en los mercados nacionales y globales.
Aku tak pernah begini, jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Tapi ku takut ketemu kamu, sang pujaan hatiku. Oh Tuhan, kirim cintaku untuknya. Oh Tuhan, kirim pesanku untuknya, agar dia tahu betapa ku jatuh cinta.
Saat ku memandangmu, oh, tapi
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Sulawesi Sureste. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo. www.voynews.id. Estimado oyente, si viaja a la provincia de Sulawesi Sureste, podrá visitar el pueblo turístico de Labengki. Este pueblo turístico tiene aguas muy claras, arrecifes de coral en un buen estado y hermosas vistas de Teluk Cinta. El pueblo turístico de Labengki está habitado por más de 489 personas. Este pueblo turístico no solo está conocido por su hermoso panorama natural, sino también por la fuerte cultura y costumbres que aún le son inherentes. Una de las costumbres que aún se lleva a cabo en la comunidad es Kalosara, como símbolo de la ley tradicional de la tribu Tolaki. Además de la tribu Tolaki, también están la tribu Bajo y la tribu Buton, que viven en el pueblo turístico de Labengki. Estas tres tribus tienen la costumbre de vivir en zonas costeras o marítimas. Curiosamente, la tribu Bajo es generalmente conocida como gente del mar debido a sus habilidades para bucear. Los habitantes de Bajo pueden sumergirse en el mar durante bastante tiempo sin necesidad de utilizar aparatos respiratorios. Estimados oyentes, la localidad turística de Labengki está situada en la región del archipiélago de Konawe del Norte. Desde el pueblo Tolitoli del distrito de Lalonga Sumeteo, la regencia de Konawe puede utilizar un barco de pesca que tarda 2.5 horas o utilizar una lancha rápida que tarda 1 hora. El pueblo turístico de Labengki ofrece 10 lugares turísticos que son los favoritos de los turistas nacionales y extranjeros, tales como Cueva de Goa Tobelo, Laguna, Lago de Blue Lagoon, Colina de Kimabo, Bahía de Teluk Cinta, Playa de Pasir Panjang, Playa de Pasir Merah, Pueblo de Bajo, Torre de Faro Menara Mercusuar y Cueva de Kolam Renang. Para ver directamente la belleza de los arrecifes de coral de este pueblo turístico, puede hacer snorkel o bucear. Estimados oyentes, ya satisfecho de disfrutar de la belleza natural del pueblo de Labengki, intente degustar una variedad de delicias gastronomías tradicionales, tales como soso'o, sinole o sagu procesado y coco tostado, loar, songi chips, fish floss, gogola boe saloka y molome, patatas fritas de pescado. Además de buscar delicias gastronómicas, también puede buscar productos artesanales como recuerdos o souvenirs. La comunidad de las aldeas utilizan materiales respetuosos con el medio ambiente y que están ampliamente disponibles alrededor, tales como artesanías de mariscos que se procesan para fabricar pañuelos, llaveros, linternas, tapices de pared, accesorios para mujeres, etc. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en el pueblo turístico de Labenki en la provincia de Sulawesi Sureste. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y les guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bali o en Bali. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar un monólogo titulado Berteriak-teriak o gritando. Este monólogo fue dirigido por Chris, un bloguero australiano que escribía un blog en el puerto de Padangbai, Bali. Chris estaba a punto de subir al transbordador en su motocicleta para ir a Lombok. Mientras escribía en su blog, escuchó a la gente gritarle a otros motociclistas que estaban adelantando la cola. Escuchemos su conversación.
Halo semua, siang ini saya berada di Pelabuhan Padangbai, Bali. Saya mau naik feri ke Lombok dengan motor saya. Sebentar, kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? Oh, ternyata ada pengendara motor yang menyalip antrian.
Estimados oyentes, después de escuchar el monólogo, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Berteriak-teriak o gritando. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Kenapa en español, por qué? Orang-orang itu en español es esa gente. Berteriak-teriak en español, gritando. Kenapa orang itu berteriak-teriak en español, ¿por qué esa gente está gritando? Siang ini en español, este mediodía. Berada en español, estar. Pelabuhan Padangbai en español, el puerto de Padangbai. Naik en español, subirá. Ferry se dice en español ferry o el transportador. Motor en español, la motocicleta. Pengendara motor en español, el motociclista. Sebentar en español, un momento. Ternyata
Ternyata, en español, resulta que menyalip, menyalip en español, adelantarse. Antrean, antrean en español, la cola. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? Kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? En español, ¿por qué esa gente está gritando? En la oración se encuentra el verbo berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritar, y significa berteriak berkali-kali. Berteriak berkali-kali o gritar repetidamente. El verbo berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritar proviene de la palabra teriak, teriak o gritar. Y significa gritar fuerte. Berseru, berkali-kali. En la oración, Chris quiere describir la gente que grita repetidamente o continuamente, diciendo orang-orang itu berteriak-teriak. Orang-orang itu berteriak-teriak o la gente está gritando. Estimados oyentes, vamos a escuchar ejemplos de uso de palabras que indican actividad repetitiva o continua en otras oraciones. Berbisik-bisik. Berbisik-bisik. En español, susurrar. Saya mendengar mereka berbisik-bisik membicarakan saya. Saya mendengar mereka berbisik-bisik membicarakan saya. En español, los escuché susurrar sobre mí. Bermain-main. Bermain-main. En español, jugar. Gadis kecil itu bermain-main di dek kapal. Gadis kecil itu bermain-main di dek kapal. En español, la niña está jugando en la cubierta del barco. Estimados oyentes, kapal o el barco es un medio de transporte acuático. Existen otros medios de transporte acuático además de los barcos, por ejemplo, ferry o transbordador, prahu o el buque, kapal pesiar, crucero, rakit o la balsa y kapal selam, el submarino. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy para mayor claridad. Vamos a escuchar la conversación otra vez.
Halo semua, siang ini saya berada di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Saya mau naik feri ke Lombok dengan motor saya. Sebentar, kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? Oh, ternyata ada pengendara motor yang menyalip antrean.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritando. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención y sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta El Mundo Musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna.
Hoy les presentamos música malaya con una canción titulada Zapin Tanjung Lapin, que será cantada por Usman Bengkalis. Oyentes, la canción Zapin Tanjung Lapin fue compuesta por Usman Bengkalis junto con M. Rizal Ichal. La letra habla del destino turístico de la playa de Tanjung Lapin en la isla Rupat de la regencia de Bengkalis Riau. Se dice que la playa de Tanjung Lapin tiene una hermosa franja de arena blanca con agua de mar clara. Esta playa es una hermosa, es un orgullo del distrito de Bengkalis. En el año 2014, la canción Zapin Tanjung Lapin fue elegida como la mejor canción en el concurso de creación de canciones Rupat de la isla Zapin en toda la provincia de Riau. La canción Zapin Tanjung Lapin también habla del amor por una chica. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Zapin Tanjung Lapin, interpretada por Usman Bengkalis. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.